Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Sefarad Magazine. Sefaradí, estamos comenzando nuestro programa número 252, cumpliendo 5 años de nuestro magazine Sefaradí en el aire. Para el programa de hoy, a pedido de muchos de ustedes que nos escriben a magazine@esefarad.com, vamos a traer un nuevo cuento de los escritos por Luis León y publicados en su publicación Sefaraires, que desde Sefarad estamos rescatando del olvido. En este caso, el propio Luisico, nos cuenta esta historia de la curación de Isaquito. Era un día muy lluvioso de otoño y yo había decidido, simbólicamente, establecer por 2 o 3 horas mi escritorio en una antigua confitería del centro, disfrutando cerca de la máquina express del aroma a café. Buenos Aires no detenía su ritmo pese a la tormenta. Una mano sobre mi hombro me hizo levantar la vista del libro. Era un antiguo profesor de la Facultad de Medicina. Lo invité a compartir la mesa e inevitablemente preguntó por mi desempeño al finalizar la especialidad. Ahora, recién unos días después de ese encuentro, logro aceptar con una sonrisa sus últimas palabras. Isaquito, mi tío, se había herido en la mejilla. Contaba frecuentemente mi abuela una herida que se hizo al caer de una silla en la que se amacaba. Lo curaron en varias oportunidades sin éxito. Una última vez lo vio un profesor llegado de Estambul, pero sin mayores resultados perdurables. En esa primera década del siglo XX, la ciudad de Izmir comenzaba a modernizarse. Los conocimientos científicos y artísticos de la Europa occidental iban penetrando en la cerrada trama medioriental de esa región turca. Al mismo tiempo, Isaquito se quejaba de la infección que nuevamente aparecía en su mejilla derecha, haciendo la herida tan visible. El agua verde, que ella le preparaba y aplicaba con un suave paño, apenas calmaba su picazón, contaba mi abuela, reviviendo en ese momento la impotencia que la había invadido décadas atrás. Yo, con mis ojos de niño, muy abiertos por la sorpresa de conocer una historia que incluía a mi tío cuando era tan niño como yo, en una región tan alejada de mi Buenos Aires, la escuchaba con atención. Y no había ningún doctor que le curara a Luisico, continuaba haciendo pausas que agregaban misterio. Hoy admiro su estilo narrativo, su manera de atrapar mi atención infantil para transmitirme estas pequeñas historias familiares que de otra manera se hubieran perdido en el olvido. La herida de Isaquito no cerraba. Mi abuela decidió consultar con algunas vecinas turcas de las cercanías. La más vieja de todas propuso su solución: consultar con Yusuf, pedirle una visita. el anciano tenía renombre como curador de Karatash, el barrio de los judíos y los alrededores, y era conocido también en Urla, en Aydin y otras poblaciones pequeñas cercanas a Izmir, de donde venían a veces en Arabá y carros de dos caballos para buscarlo con desesperación. Y Masaltó, mi abuela, no dudó un instante. No quiso consultar a su marido, no reveló la intención a sus amigas. Solo atinó a tomar el ascensor que la dejaba en lo alto de la montaña y caminar hasta lo del Monsieur. Allí, hablando un turco casi impecable, le rogó que visitara a su hijo. El anciano respondió que iría después del rezo de media mañana. No recuerdo cuántos agregados más tenía la historia en boca de mi abuela, pero nunca olvido la imagen creada en mi mente infantil de un anciano con fez subiendo escaleras para llegar a casa de mi abuela, aunque posiblemente vivía en una planta baja. Comenzó a caminar alrededor de Isaquito, mi tío, haciendo pasar por sus dedos cuenta por cuenta la yarta, esa especie de rosario musulmán, mientras rezaba. Mi abuela lo observaba a distancia y al finalizar, ella interrumpía para hacerme la misma pregunta. ¿Sabes lo que le metió en la cara, Luisico? Yo me guardaba la conocida respuesta para escucharla en su boca. Una naranja pudrida, tuda vedre. Y con tono de sorpresa afirmaba, y ansí se curó. Palabra a palabra me transmitió su lengua sin pretender que la memorizara. Palabra a palabra también me contó las historias que conformarían el único testimonio del pasado familiar. Por eso, unos días después de ese encuentro en un café del centro, logré aceptar con una sonrisa las últimas palabras de mi viejo profesor. «Qué lástima, usted prometía ser un excelente especialista, Luis. Yo aposté a su incorporación en nuestro equipo del hospital. Sus notas atestiguaban mis esperanzas. ¡Qué lástima!» Y sin disimular su contrariedad por mis confesiones, dijo, «¿De dónde sacó usted que con homeopatía, acupuntura y esa medicina alternativa?» Dijo haciendo un silencio como temiendo que el término lo contagie. «¡Qué lástima!» dijo para cerrar una oración que no pensaba concluir y se fue. ¿Cómo decirle que ese curador turco aplicó a mi tío penicilina casera antes que Occidente la descubriera? ¿Cómo le explicaba al anciano doctor que la curación de Isaquito nunca se hubiera permitido publicar en las revistas especializadas de Occidente? Por eso, unos días después del encuentro en ese café del centro, logré aceptar con una sonrisa las últimas palabras de mi viejo profesor de medicina, sin dudar de la especialidad que como médico yo había elegido. Mucho se ha hablado de Rabino Isaac Campantón, en especial desde que los investigadores de Zamora le dieron su nombre al centro donde concentran sus actividades de difusión. Por eso vamos a tomar de la reseña de Rabino Sefaradíes, que hace Rabino Yosef Bitón en su página alajá.org y que nosotros reproducimos en esefarad.com, para dar un poco de luz sobre este rabino nacido en Castilla, en España, probablemente en Zamora, en el año 1360. El rabino Campantón fue conocido como el Gaón de Castilla. Fue testigo de la decadencia de la judería española, sobre todo después de las persecuciones, asesinatos en masa y las conversiones forzadas de la década de 1390 y los ultrajes de Vicente Ferrer y Fernando Martínez. El rabino Campantón dirigió la yeshiva de Zamora por muchos años. Fue sucedido por uno de sus discípulos, el rabino Shmuel al-Valensi, o sea, Samuel el de Valencia, que siguió al frente de esta prestigiosa yeshiva hasta la expulsión de los judíos de España en 1492. El rabino Campantón escribió muchos libros, pero hoy solo sabemos de uno de sus libros, el Darjea Talmud, la metodología del Talmud. Darjea Talmud es un libro corto, casi un manual, que enseña la metodología necesaria para estudiar y enseñar el Talmud. Por cierto, también nos muestra cómo se estudió el Talmud en Sefarad durante siglos. Este libro afectó la forma en que las comunidades sefaradíes estudiaron el Talmud después de la expulsión de España en Salónica, el norte de África, el Medio Oriente y otros lugares donde se insertaron. El rabino Jacob Berab, por ejemplo, que fue una de las luminarias de Safed en el siglo XVI, enseñó el Talmud en su prestigiosa yeshiva siguiendo estrictamente la metodología de Darjea Talmud. Rabí Jacob Berab fue el rabino que ordenó a Rabí Yosef Caro, el autor del Shulchan Aruj. En su Bet Yosef, Rabí Yosef Caro menciona a Rabino Campantón con mucho honor y respeto. Rabí Campantón vivió una larga vida, 103 años. Murió en Peñafiel, en España, en 1463. Volvamos al Darjea Talmud, el libro que contiene 15 capítulos cortos. La mayoría de ellos se ocupan de las reglas metodológicas que capacitan al estudiante a desarrollar un estudio activo y crítico del Talmud. El rabino Campantón insiste, por ejemplo, que el estudiante tiene que leer el texto al menos 3 veces, prestando mucha atención al lenguaje antes de examinar cualquiera de los comentarios talmúdicos. Cuando el estudiante lee el texto, tiene que preguntarse a sí mismo unas 10 preguntas. Por ejemplo, ¿quiénes son los protagonistas del debate? ¿Cuál es el objetivo de este texto tan particular? ¿Qué novedad trata de enseñarnos? Solo después de eso, se procederá a leer los comentarios. Una de las reglas didácticas que este libro presenta de manera sistemática es la importancia de la anticipación al decir de Rabino Yossi Bitón. El Rabino Campantón enseña al estudiante a leer atentamente los debates, las preguntas o la comparación entre los textos y hacer una pausa estratégica antes de seguir leyendo. Una vez que el estudiante entiende la pregunta, debe tratar de llegar por su cuenta a las respuestas y soluciones, anticipando las soluciones que la Gemara posiblemente ofrecerá. Este ejercicio didáctico es muy eficaz porque, intentando una y otra vez, el estudiante aprenderá a analizar su propio pensamiento y eventualmente integrará en su propia mente el sofisticado pensamiento talmúdico. Darjea Talmud también enseña algunas técnicas prácticas para mejorar la memoria y la habilidad de concentración, virtudes esenciales para llegar a la excelencia en el estudio del Talmud. En el capítulo 12, Darjea Talmud, examina las maneras de estudiar los comentarios del Talmud, por ejemplo, a Nachmanides o a Rishba. El autor exhorta al lector a leer los comentarios analíticamente, tratando de descubrir cuál es la principal novedad que el comentario trata de enseñar. En el capítulo 14, el autor aclara algunos de los términos talmúdicos menos conocidos. Estamos hablando, como dijimos, de un libro muy corto, de menos de 60 páginas, y escrito en un hebreo accesible. Esta es la herencia de Rabino Isaac Campantón, muy bien homenajeado en Zamora y mereciendo el reconocimiento de toda la comunidad interesada en el estudio del Talmud y de las enseñanzas que nos deja. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Música.
Por supuesto, muchos de ustedes conocen a Fortuna. Fortuna es el nombre artístico de Fortuné Joyce Safdie, nacida en San Pablo, Brasil. Se trata de la cantante y compositora brasilera que ha investigado el cancionero sefaradí desde el 1992. Ella ha grabado varios discos y un DVD, vendiendo más de 100.000 copias. Realizó varios trabajos con el coro de monjes benedictinos del convento de San Benito en San Pablo y con el coro Dogurí, compuesto por niños y adolescentes. Fortuna canta principalmente en hebreo y en ladino. Paralelamente, Fortuna ha realizado muchos trabajos para el público infantil, con dos discos y dos DVDs. Su disco Mediterráneo ha recibido el 10º premio de la música brasilera en el año 1997 en el rubro Lengua Extranjera y el premio Gobernador de Estado 2014 en la categoría Arte para Niños por voto popular por su DVD Tic Tic Tati. El nuevo proyecto musical trae novedades en relación a su trabajo anterior. Más autoral, Fortuna firma la composición de 5 de los 13 temas de su nuevo disco compacto Novos Mares, Alepo, Sefarad, Olinda, trazando la ruta de los judíos orientales que salieron de Alepo y el Medio Oriente en general, cantando temas en árabe, hebreo y francés. Escuchemos, por ejemplo, un poco de la canción tradicional siria de Alepo, cantada en árabe, Ayasin. Escuchemos ahora un poco de los temas en hebreo, donde interpreta Koldodi o este Erev Shel Shoshanim de Moshe Dor y Yosef Adar que estamos escuchando.
Erev Shel Shoshanim Netzera El Habustam Mor Besamim Levna Leraglech Niftam.
Y como dijimos, también canta en francés. Escuchen esta versión de la tradicional canción turca Mon Amour, que interpreta junto a Gustavo Kurlat.
un amour, tu m'as enchanté, mon âme bien-aimée. Mon amour, tu m'as enchanté, mon âme bien-aimée. Les frontières ne m'ont pas empêché de t'avoir dans toutes mes pensées. Les frontières ne m'ont pas empêché de t'avoir dans toutes mes pensées.
La ruta pasa también, por supuesto, a través de Sefarad, España y Portugal, que dejaremos para el final, y llega finalmente a Brasil, donde encontramos una de las nuevas canciones, Branca Díaz, que simboliza la reunión del antiguo al nuevo mundo y que Fortuna compuso junto a Leo Cunha y Gabriel Levy.
Una mano, dos manim, zemer, zemer, zemanim tovim. Blanca, blanca, mis cantares, blanca, blanca, mis amares, te cantare, zemarim, zemer, zemer, zemanim tovim. Branca, branca, brincadías, tu memoria cada día. Llamamonai la mi oración, llamamonai la mi oración.
En Nuevos Mares, la música es vista como un hilo conductor fundamental para lograr el diálogo intercultural entre las personas pertenecientes a diferentes naciones y religiones, pero que comparten el lenguaje de la música. También tiene otros temas en latín, como viene haciendo desde su destacado Celestia, junto a los monjes benedictinos, como es el caso de Dona Nobis Pacem, atribuido a Mozart, y de este canto gregoriano, Puernatus.
Puernatus in Bethlehem.
Alleluia.
Unde gaudet Jerusalem.
Alleluia, alleluia. In cornis unia, Christum natum valore.
Como dijimos, por supuesto, no pueden faltar los temas sefaradíes que dijimos que lo dejábamos para el final, entre los que se destacan, por ejemplo, La comida a la mañana.
La comida a la mañana, la tabla traigo atrás. La comida a la mañana, la tabla traigo atrás. Que lo sepa la tu madre que te quiero desposar. Que lo sepa la tu madre que te quiero desposar.
También Sueños de España.
¿Dónde está la llave que estaba en Cachún? ¿Dónde está la llave que estaba en Cachún? Mis nonos la trucharon con grande dolor de su casa de España, de España. De su casa de España, de España.
Hija mía.
Hija mía, mi querida mano, te echas. Está en fortuna, mira que te va a llevar. Que la mar está.
Y el tema A la mar de Gustavo Curlat y música de Fortuna y Gabriel Levy, con el que vamos a terminar el programa de hoy. Yo los saludo hasta dentro de 7 días, cuando nos volvamos a encontrar en Radio Sefarad o en Radio Jai con nuestro habitual Sefarad Magazine Sefaradí, cumpliendo 5 años. Nos encontramos a cada instante también, por supuesto, en nuestro portal sefarad.com y a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter. Lo dejo entonces con Fortuna Safdie y el corte número 11, A la Mar, de su nuevo disco, Novos Mares, Alepo, Sefarad, Olinda. ¡Semanada buena!
Cuando el sol y el horizonte se entreveran en la mar y el sueño abre los ojos que descubren su mirar, cuando el barco pide al puerto que lo deje navegar y se lloran despedidas que ya no se olvidarán. Cuando suenan los tambores de los hombres que se van y calientan corazones de los que se quedarán, cuando se hace fuego el día, falta vino, falta pan y se lloran despedidas que ya no se olvidarán. Adiós mi separaria, ya me lanzo a la mar, me convierto en las horas que han de pasar. Adiós mi sefarania, ya me lanzo a la mar, me convierto en espumas en las olas que han de pasar. Me convierto en espumas en las olas que han de pasar. Adiós mi sefarania, ya me lanzo a la mar, me convierto en espumas en las olas que han de pasar. Adiós mi sefarania, ya me lanzo a la mar, olas que han de pasar, me convierto en espumas en las olas que han de pasar. Se hacen luz al despertar y hay caminos en mi cante, sea cual fuere el lugar. Cuando el día pare noches que parece no acabar y se lloran despedidas que ya no se olvidarán. Sefarad, Alepo, Vilna, Alicante, Marrakech, otro mundo, nuevo mundo, ruede el mundo en su altivez y yo ruedo con el mundo anhelando lucidez y despierto en un camino como por primera vez.